Saludos y sean bienvenidos a un episodio más de The Red Talks, el podcast que tiene como host a la persona más regular que se puede encontrar caminando por las calles de la ciudad de Santa Cruz. No voy a hacer introducciones, voy a dar la bienvenida así a secas a la persona que me va a acompañar para hacer, no sé cómo llamar el episodio de hoy día. Pero van a encontrar irónico que, o sea, sí, al final del día, cuando le salga este episodio en su newsfeed de su app de podcast, va a tener un título. Pero es que cuando estábamos grabando esto, no tenía idea de cómo llamarlo. Así que solamente van a ser dos seres humanos comunes y corrientes viendo probablemente una de las mejores series de la década del 2000. The Office de Estados Unidos, creada por Greg Daniels. Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Siempre es un gusto estar aquí.
Oh, gracias. No, para mí es un gusto que aceptes mis invitaciones. El episodio que vamos a ver en particular se llama Dinner Party. Se encuentra en la temporada 4 de la serie de The Office de Estados Unidos, ya lo dije, por la redundancia. Es el episodio número 9, por si no lo ubican por el nombre, Dinner Party. Y este episodio en particular, o sea, nos sentamos, decidimos ver este episodio porque, número uno, somos personas poco ortodoxas. Partamos por eso. O por lo menos yo me catalogo así. No quiero poner palabras en la boca de invitado. ¿Te consideras alguien poco ortodoxo?
No sé, no me he investigado tanto, tan a profundidad para saber si soy ortodoxo.
Vale. Pero yo, si yo hallo algo de alguien que no sigue las reglas. O sea, pero no es que sos un rebelde sin causa. No, o sea, sos un rebelde, pero con causa, con motivos. ¿Ya? Este episodio, muchos fans eligen saltárselo en su rewatch anual o en su rewatch mensual, con justa razón, porque tiene muchos elementos que generan cringe a la audiencia. Pero nosotros dos no. A nosotros dos nos parece un episodio genial, muy muy gracioso. Cada escena está bien lograda. Felicitaciones. Es muy poco lo que se le puede decir al creador de la serie, Greg Daniels.
Hasta la historia está muy bien hecha, ¿no? Más que todo en específico la historia, cómo lleva el transcurso de esa situación, está muy bien hecha.
Para es muy mí. Buena, es muy buena. A Pacho le play, presionamos play y vamos con cada escena. Ya me estoy riendo. Nobody likes to work late. At least of all me. Do you have plans tonight? Nope, I don't. Remember when you told us not to make plans because we were working? Yes, I remember. This is BS. This is BS. BS. I am gonna call corporate. Enough is enough. I'm so mad. This is Michael Scott. Scranton. Well, we don't want to work. No, we don't. It's not fair to these people.
These people are my friends,
and I care about them.
La cara de Jim
diciendo, no, esto va backfire.
Everybody just got off the horn with corporate, and
I just got off from the phone.
To stick their little overtime assignment. Go enjoy your Friday. Thank you, Michael. Happy Friday.
Well, I think we dodged a bullet there.
I think you did.
I think we should celebrate. How about you, Pam, me, Casa, little dinner, dancing, drinks? You said you didn't have plans.
Primera parte, decís algo, primera pausa. Creo que es consenso general que todos somos Jim. Todos creemos que Michael agarró y se inventó el trabajo hasta tarde.
Sí, yo lo pensé, ya. Yo lo pensé literalmente. O sea, él se inventó un trabajo y prácticamente fingió que llamó a la corporación y
Sí, esa llamada nunca le puede gritar así a David. No le va a hacer ese tipo de trato.
Prácticamente le hizo una trampa.
Sí, y ni siquiera en la vida real. En la vida real, un gerente de una sucursal no le puede hablar así a alguien que está en
el CEO,
claro. CEO o CFO, no me acuerdo, creo que es CFO, pero o sea, alguien que forma parte de la mesa de ejecutivo, eso es despido,
claro,
automático. Y encima con lo que dice, o sea, acabo de colgar el cuernófono con los ejecutivos y les dije que se pongan su trabajo extra donde ya saben. O sea, él lamentó cosas a algo que lo dijo gritando, o sea, como si no lo hubiese escuchado, ¿no?
No, bueno, pero a mí la cara de Jim de sorpresa de que me atrapó.
Ya. Sí. Ya le iba a dar su excusa y Michael es bien rápido y... No, ¿me dijiste que no te desplaces? Eso es lo que dijiste. Vos dijiste eso como un niño, como cuando su madre le dice algo, pero se lo dice para salir de la tangente.
Es como ese, el de... Mike, ¿cómo es? Malcolm en el medio.
Ya.
Cuando su papá de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo los nombres ahorita.
No me acuerdo el nombre del padre.
Hal. Cuando Hal
ya
le hizo una promesa al hermano mayor de que a los 21, cuando cumple 21 años, iban a viajar en moto. Y ¿no te acordás, viejo?
No me acuerdo ese episodio.
Ah, es una belleza ese episodio. Sí. Y ahí le dice, cuando cumpla 21 años, o sea, un flashback me dice, cuando cumpla 21 años, haremos un paseo en moto. Y lo hace. O sea, cuando iba a hacer su cumpleaños 21, viene el hijo mayor y dice, papá, que todo este mes que tú me prometiste, ¿no? Y le hace recuerdo. Y ahí todo ya tuvo que hacer tuvo que comprar las motos, alquilar las motos y irse de viaje con él, ¿no? Y luego hace un no sé qué cosa le hace al hijo menor en ese entonces, a Dewey, y le promete un viaje en cohete, le promete.
No, ¿qué le pasa, Hal? No es que no lo he visto el episodio, pero o sea, quiero creer que Hal hace esa promesa porque, no sé, durante el episodio explica por qué hizo una promesa tan boba. Como diciendo, nunca creí que iba a llegar a los 21 o no esperaba que mi hijo viva hasta
no esperaba que se acuerde.
No le hagan promesas así a los niños, no, nunca.
Pero prácticamente así fue lo que pasó a Lucía.
Sí, básicamente Michael es un niño en el cuerpo de un hombre.
Decía madre. At least 9 times and every time we've been able to get out of it. But I got even credit. You got me. Because I'm starting to suspect that there was no assignment from corporate.
Michael, what time should I be arriving? Dwight is couples only. And besides, I only have 6 wine glasses. So it will be me and Jan and Pam and Jim. And Angela and Andy.
Ew.
Does it bother me that I wasn't invited to Michael's dinner party?
No puedo pasar sin reír, de verdad.
Es como cuando Ryan hizo su
¿cuál?
¿Cómo es? Su acampada y no le invitó a Michael.
Ah, sí. Y Michael se va solito al bosque. Me siento medio mal por reírme porque una persona está llorando. Porque, o sea, si estamos hablando de un ser humano y cualidades de ser humano, es inhumano reírse cuando está llorando. Pero, o sea, entiendan, por favor, que la devoción de Dwight es tanta hacia Michael, a pesar de lo mal jefe que es, que no ser invitado a esta fiesta, a esta cena, es así de devastador para él.
Hi.
Hello.
Come on in.
Good to see you.
It's chilly, huh? Oh, I'm so glad we finally got to do this with you guys. you wanna take their coats, man?
Yes, I would.
Okay.
So,
yes,
what have you been doing?
Let's see, since I saw you an hour ago?
Yeah.
I have been getting ready and then driving over here.
Well,
so,
we've been doing pretty much the same thing.
Really?
It's a drive-in.
We got you this.
Oh, well, Pam, thank you. That's so nice. This will be great to come with.
Really? We'll have a seat, or come on in, or, I don't know, make yourself to home. This is our casa.
Really nice. So, what do you guys think? Should we do the tour first? We have appetizers first?
Tour.
Esas pequeñas palabras, así en español, me hace recuerdo cuando quiso aprender a hablar español, ¿no?
Oh, eso es lo que dice él.
¿Y cómo le pone el género
a todo?
O sea, obviamente en español tenés que generalizar muchas cosas, ¿no? O sea, ponerle un género. Y él, en la forma que lo distingue, o sea, ponerle el género.
Los genitales de los humanos.
Ángela. ¿Cómo es? ¿Ángel?
Angelo. Oh, Angelo. Ay, le dice.
Ah, Angelo.
So sorry about this god-awful carpet. We are still a work in progress here. This is my office.
Yep. Never been used.
Not super exciting.
No.
This is my workspace.
This is it. Check that out. You smell it?
Uh-huh.
As you can smell, there's a lot of different odors going on.
¿Sabes qué? Me imagino el olor que prende eso al ver la reacción de Pan.
¿De Pan? Ah, que no queda tan bueno.
No, o sea, hay olores que vos sentís y es fragancioso, o sea, te gustan, ¿no? Pero yo creo que ese lugar, porque hay muchas velas de olores y una grandísima ahí, que debe ser tan penetrante así.
Oye,
el olor para que ponga esa cara ya.
So you have an office and a workspace.
I do. You know, I cannot create in the same space that I'm sure you're doodles.
Ah, ya no había prestado atención a la cara de Jim y Pan, porque yo pensaba que la cara de Pan era una respuesta a saber que Jen tiene su espacio para trabajar y aparte una oficina. Eso es demasiado uso de espacio.
O sea,
y el pobre Michael, o sea, apenas tiene su espacio en la cama.
So this is the master bedroom, and these walls, they used to be like white, like an asylum. So I wanted it to be softer, so I had it painted in eggshell white.
Guess what? White and eggshell white are exactly the same color.
Lo primero que noté yo, y no sé si muchos que saben este episodio, fue la cámara.
Well,
porque hay una cámara ahí.
Bueno, los que sí han experimentado esas cosas, yo creo que sí lo han notado, viejo. Ahora lo que...
No.
ya.
Pero, o sea, claro. yo no, como que claro. Bueno, sí. No, mentira. Pero, o sea, conociendo la relación que tiene Michael con Jen y todas esas cosas, y con la información que tenés en episodios anteriores de que les gusta hacer roleplays, y que a veces Michael se siente incómodo con la faldita, o sea, haciendo esos chistes, porque, o sea, se sabe que Michael es políticamente correcto, entonces es súper gracioso que él se siente incómodo usando esa falda, o sea, porque si es políticamente correcto, no supo manejar bien la homosexualidad de Oscar, o sea, ahí sí te da chiste sabiendo todo eso, o sea, ahí sí como que se te permite reírse por ese chiste, entre comillas, homofóbico. Pero que haya una cámara ahí, a mí me dice como que no han progresado en su diálogo como pareja. O sea, hacen cosas que creen que la gente hace, creen que es sano grabarse. No voy a juzgar eso, pero, o sea, estaba ahí y a lo mejor a Jen le gusta, no sé, y por eso, o sea, hay cierta hipocresía en su tono de voz, como lo dice, excelente trabajo, como lo hace Melora Harding. Oh, babe, te dije que guardas esto, oh, eres muy sucio, y le da una seminalgada y lo pone abajo, y mira cómo está Jen. Perdón, Penny y Jim.
No, es que no sé si es una buena actuación, pero es que esa expresión Mira la expresión de Jin, de Jin, de que, pues no. Que carajo estará aquí, sí. y la expresión de Pan de...
Ustedes querían que veamos esto, y Pan es como, no, que es súper incómodo entrarme en esto de mi jefe y su pareja, ¿no?
I shame on you.
Shame on you,
What a cute bench.
Thanks, that's my bed. Jen has some space issues, so I curl up on that puppy.
Really, because... She's pretty narrow. And short.
It's actually a lot bigger than it seems.
Look at that. See?
Ahí está, es lo que te digo. O sea, por eso es que yo prestaba más atención a la reacción de Pan.
I finally broke down and bought myself a plasma TV.
El problema es cuando tiene espacio.
Check it out. I actually hung this myself.
Creo que para la época esa tele plasma ya es muy pequeña.
You need more space.
La verdad es que cuando salieron las plasmas eran muy caras, ¿no? Pero muy pequeñas, ¿verdad? Yo creo que de 14 pulgadas, creo.
Sí. Sí, creo que un smartphone es más grande que eso ahora.
Sometimes I will just stand here.
No sé si sabías, pero como pequeño dato curioso. A la serie estacional cada vez tenían que grabar y grabar porque cuando Michael presionaba la plasma no podía reír, pero no podía aguantarse, se reía porque de verdad es muy gracioso que, o sea, decía cuando hay mucha gente y este espacio se recorre creo que 2 pulgadas no, y eso, una mamá.
Michael, I'm just terrible at all this stuff, so it's really cool.
Really?
Yeah.
Yeah, he tried to set up my TiVo for me, but then I didn't have audio for a week.
If you ever need any help, I am just a phone call away.
I bet you are.
Well, I saw your Dundies. I'm surprised they're not out on the coffee table for everybody to see.
Well, it was between the neon beer sign and the Dundies, so I said, honey, keep the trophies.
Oh, honey, I have the best trophy right here, aside from my Dundies.
Oh. Oh,
sorry.
Just a second.
Ahí te está diciendo un montón de cosas. So Michael ve más a Jen como una esposa de feo.
Tuna for dinner? I bet you're sick of tuna, right? Probably have tuna every night. All right. Tuna. These are for you.
Oh, how awful.
Very nice. Except for one flower, which is for my flower.
Oh.
What am I supposed to do with this? Well, yo soy Angela en ese aspecto, en ambos lados, de recibir y dar. O sea, yo no entiendo el concepto de dar flores a una persona. No,
yo pensé de dar abrazo ya.
También, dar abrazo. Lo único que no creo es que no simpatizo, de hecho es el único aspecto de Angela con el que simpatizo, mejor dicho, porque después el resto ya sabemos cómo es Angela.
Una perra.
Esa religiosa.
Oh, una mujer complicada.
Bueno, no quiero decir eso, pero es ese tipo de religiosa hipócrita. Eso quería decir. Oh, sí.
Es una... no puedo decirlo.
Sí, no te alejaste de lo que quiero decir. Es una persona muy complicada. Una persona muy complicada porque es como un gato. No puedes predecirla. Angela es un gato. Pero...
¿Que mata al que lo embaraza? ¿O quiere destruirlo después?
Sí, creo que lo bota. No, o lo castiga. Le hace algo, pero...
Le hace algo al gato.
Le hace algo al gato.
No Angela, sino la gata. Mm-hmm. Le hacía muy
bien. No, pero no terminé la idea. Lo siento, pero... O sea, ¿cuál es el objetivo de regalar rosas a otra persona? No necesariamente en aspecto romántico. ¿Cuál es el simbolismo de las rosas? No lo he investigado porque la verdad no me interesa. Pero si alguien lo sabe, por favor, háganmelo saber. ¿Para qué le dan rosa? Esa rosa, si no se pone en agua, se va a morir al siguiente día, ya está marchitado. No va a durar mucho tiempo. Y si le ponen agua, hay que estar constantemente cambiándole agua. Y... cuidando de que no se proliferen los mosquitos, porque aquí en la zona tropical de Santa Cruz los mosquitos abundan.
Entonces vos no entendés el concepto de regalar Rosa.
No entiendo.
Bueno, yo también no lo entiendo muy bien, pero yo sé que a la mujer le gusta. No sé por qué.
¿Por qué? No sé si habrán varones a quienes les guste que se le vean rosa.
No sé si habrá varones a los que reciban rosa.
También. Yo tampoco sé eso.
Porque, a ver, hace en tu tiempo de vida aquí en la Tierra, ¿te han regalado rosa alguna vez?
No.
A mí tampoco, ya.
Y estoy feliz de que no me lo hayan hecho, porque yo no sabría qué hacer con eso. Yo por eso digo.
Si tengo recuerdo, creo que sí. Pero fue en mi promoción, creo.
Sí, fue así, entonces creo que yo la boté ese rato. Porque no sé qué hacer con la rosa. Soy como Ryan en el episodio de Office Olympics.
La olé y te la comes, ¿viste?
Vete al baño a comer rosas.
¿Verdad, no? ¿Verdad? Sí.
No, en Office Olympics, Ryan sostiene por un rato nomás la medalla que hace a mano Penn con las tapitas de los yogurts, y después lo bota.
Claro,
y lo bota. O sea, ¿qué más va a hacer con eso? Sí, me...
Ya, que, sí. termina tu vida.
No, esa es la vida entera. O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito? Háganlo si quieren hacerlo. A mí no me va a molestar. No voy a dejar de vivir si es que lo siguen haciendo. Pero
supongo que es un poco más profundo ese tema de por qué regalaron rosas y todas esas cosas.
Espero que sea,
¿no?,
más profundo, la verdad. Espero que sea más profundo.
Antes, pero en estos tiempos ya un poco más comercial, pues. Sino de que siempre han
a lo mejor me repelo un poco por lo que sé que es comercial, porque
claro, porque ahorita haces algo malo, cosa que si tienes una pareja, no haces algo malo y pum, directo a una rosa.
Sí. San Valentín, ¿qué le regalar a mi pareja? Un buquet de flores. ¿Pero para qué?
Que le regale un buquet de fruta, ¿eh?
Eso es más inteligente y eso es más como thoughtful, porque se le está diciendo a tu pareja o a esa persona a la que le está regalando que te preocupa, que querés que se alimente bien. Fruta es buen alimento. Ya, ahora, si es que es intolerante o tiene alergia a la fructosa, porque hay de todo tipo de humanos en este mundo, ya eso sería demasiada mala leche.
No, pero también he visto, creo, en Instagram, creo, un buquete de comida, o sea, papa frita.
Mucho mejor.
Piernas de pollo.
¿Quién va a rechazar papitas fritas?
Una hamburguesa y así como si fuese flores, era la lechuga.
Eso me parece mucho más genial todavía.
Me parece interesante.
A mí me parece muy, muy como pensativo. Perdón, thoughtful. I don't know. I'm sorry, guys. My brain is spinning right now. La fruta. Pero ya, si querés como apelar como a las cosas que le gustan, así como el pollito. Uno también la fruta para mí, porque soy vegetariano. O sea, si me regalas un buque de piernitas de pollo, lamentablemente te lo voy a tener que rechazar. Te voy a dar las gracias, pero te voy a pedir que vos te lo comas. Porque...
Un buffet de verdura vos querés, entonces.
Sí.
¡Ah!
El zucchini a la parrilla.
¿Sabes qué? Dándome cuenta, que... vi un trend, creo que... Sí, un trend de Instagram. Trend de Instagram. Decía... un churrasco para los vegetarianos.
Yeah.
Y salía diferentes tipos de animales, pero así con verduras. O sea, del pepino hacían así como una figura de un animal. La ponía a la parrilla. Y, interesante.
Sí, no, eso es
colorido. Sigamos viendo.
Oh, I can help starting dinner if you need it. Oh, no, just the awesome Bupa needs to braise for about 3 hours. Everything else is done. 3 hours from now or 3 hours from earlier, like 4 o'clock? You know, Pam, in Spain, they often don't even start eating until midnight. You have a preference? Upstairs first?
Están atrapados ahí ahora. Eso es cierto, el osobuco es una carne muy dura, la he comido en su momento.
Cheers.
Y necesita cocción, mucha cocción.
3 horas.
That's sort of an oaky afterbirth. What was that?
So, music?
Ay, esa música, yo de, solo de recordar
la canción,
solo de recordar la letra, a ver, veamos las expresiones. Mira Michael, mira Michael. Incomodidad. Desde ahí, incomodidad, Dios mío. Mira.
Angela está como se está poniendo atención a la letra que hice. Pam ya está en el tren de
ya se dio cuenta.
¿Qué es esto? O sea, escuchó que Hunter la escribió. Hunter era su antiguo asistente de Jan. O sea, sabían que Jan era una persona sexualmente activa y que le encanta salir con personas jóvenes, más jóvenes que ella. Entonces Jim está como que me perdí algo, pero ahí, o sea, pam, cuando voltea a sonreírle.
Sí, pero ¿lo viste a Michael?
Sí.
Sí, es muy incómodo.
Jim bailando. Andy es el clueless. Y ahora Pan ya está como en tren de lo raro porque ya quiere bailar con Jim. Porque no sé si sabías vos esto y la gente que nos escucha, pero había intenciones de que Jim tenga un romance con Jim al final de la temporada 2. Pobre Pam.
There's a hump. Joe Cam. Okay, yes, the first name of that animal, and the second name is the state where Helena is the capital.
Montana. Oh, Joe Montana?
Yes!
Yo jugué este juego y me parece un juego muy genial. Me encanta.
Sí, porque te ayuda, o sea, bueno, en inglés o en español te ayuda a decir o querer una explicación de una palabra que no puedes decir, digamos, tenés que encontrar
sí.
Diferentes métodos.
Y lo he jugado en inglés, en español y en inglés.
Ay, esta parte es buenísima.
Es la única parte del episodio que me incomoda, la verdad, es cuando Michael está como, my turn. Soy Jan ese rato, ¿no? Lo único, pero después el resto del episodio es genial.
La cara de Jim, vivo, la cara de Jim.
No smile.
He's laughing.
No smile.
Michael and Jan seem to be playing their own separate game, and it's called "Let's see how uncomfortable we can make our guests." And they're both winning.
So make a run for them. Ahí está. Ese resume todo lo que
sucedió. I just got a message from my landlord. Apparently, my apartment flooded.
Espera, que estás feliz porque ya se va a liberar de todo esto. Bien pensado, Jim. Muy bien pensado.
We should probably get going and see the damage.
Oh,
pero okay. Little that they know.
That's true. Dinner sounded delicious. Pam, I'll see you at home. Thank you so much.
I don't think you're going to abandon this party here all by itself.
I don't know, because everything I own is there.
You can buy new stuff, but you can't buy a new party.
Miércoles, ¿cómo es?
No, pero es que se lo merece. Porque Jimmy la iba a dejar solita. Entonces, para mí, es justicia divina lo que le hace Pam. Puedes comprar nuevas cosas.
Ay,
a mí me parece genial. Yo me está como diciendo, sí, genial. Pero yo soy mejor que vos.
Ni.
This is gonna be fun. Ready? Go. All right. First name is Tom.
No names. No names. No rhyming. No sound alike.
Okay. You're getting into my head. First name is blank, and he goes on a cruise. He goes on a Caribbean cruise.
I don't know.
Kitty Holmes. No. But he's married to her. Oh, Dawson's Creek. No, it has to be a real person, Jim. Come on. Okay. No, I'm going to pass.
encanta que Gio a propósito de vida mal.
Well,
really
not...
Okay,
another clue.
Okay, he's the governor of California. He is the Terminator.
Those aren't helpful.
Tom Cruise.
No! Does anybody read the paper?
Es difícil de ver para alguno. Mira ese momento más que todo.
¿Es ese momento difícil?
No, ese momento así.
Ah, ya. Yeah. Pensé que era todo el difícil. Así
ahora,
que...
mira.
Jenny está mirando esa mirada como, ah, claro
so,
que
so
sí.
So sorry for the temperature in here. The sliding glass door shattered. It's actually a really cute story. Do you want to tell it, babe, or should I tell it?
I don't like that story, babe.
Come on, it's a cute story. Michael ran through the sliding glass door because he thought he heard the ice cream truck.
Stop it. I mean, I like ice cream, okay? Sue me. Oh, no, don't. I shouldn't say that jokingly because she will sue me. She loves to sue. She loves lawsuits. You know, honey, that door... was extremely...
¿Te acuerdas lo que dijo, no? ¿Eh? Que ella huele la vela cuando siente ira, molestia. Por eso
estaba ahí oliendo.
Bueno, estaba oliendo.
Clean and it looked invisible.
You are so right. You are so right because before I lived here, the glass was always covered in smudges. And I moved in and I cleaned it. So I guess that makes me the devil.
Ese es un buen gif, entiendes.
She is the devil.
Ahí está pidiendo ayuda de verdad. No está haciendo chistes.
I will get it. What kind of hostess would I be? No. In fact, you know what? Girls trip. Angela, come on. Girls trip. Not even close. So, we should see our bathroom after Michael takes a bath. I don't have to tell you, Pam.
Yeah.
What?
Oh, well, don't tell me that he's really changed since you guys dated.
Oh, are you joking?
Michael told me a little bit about it, but I see the way you look at him.
I have never, ever dated or wanted to do anything resembling dating Michael. Ever. Not ever, not now, not then, not now, not ever, ever.
I've noticed how you look at him at the office.
Jen ayuda, perdón, Angela no ayuda.
So I spend most of my time right here. Have a hand. So Jim, I noticed you checking out Jan's candles.
Oh no, she just put it in front of my face.
Yeah, did you know that candles are the number one fastest growing product in the scented aroma market? $2 billion a year industry. And for only $10,000, you could become a co-owner of Serenity by Jan. What do you think about that?
Thought about it, I'm in. I'm sorry, are you really trying to get us to invest in Jan's company?
I'm sorry.
What now?
Oh, but...
See.
Hello.
What are you doing? And Pedro is like, ooh, se pone mejor.
This is a dinner party, right?
Awesome. What did he do? Yes, what are you doing here?
Dwight is my friend.
We weren't invited?
You said that I could not invite Dwight because he was not part of a couple and because we didn't have enough wine glasses.
Dwight brought glasses and esas cosas. A person.
Fine, so, whatever you want. Just like always, whatever you want.
Whatever I want. It's never whatever I want.
It's fine.
When I wanted to see Stomp and you wanted to see Wicked, what did we see?
We saw Wicked.
When I said that I wanted to have kids and you said that you wanted me to have a vasectomy,
like,
what did I do?
La cara de Ike. Ay, por Dios, oye, es que muy bueno el episodio.
Who had the vasectomy reversed? And then you said you definitely didn't want to have kids? Who had to reverse back? Snip, snap. I did. You have no idea the physical toll the three vasectomies have on a person. I bought this condo to fill with children.
I am so sorry that I don't want to bring kids into this screwed up world, okay? But look,
sorry too.
If you want to have kids, then fine. You win. Let's have a kid.
Do you mean? Yeah. Emotional.
So, can we come in?
Paréntesis ahí, o sea, hasta la escena, estaba esperando que llegamos a la escena donde llega Dwight. Me había olvidado del hermoso chiste. Step up, step up. Ya, pero, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, dejando el chiste de lado, ¿cómo Jen está manipulando mucho a Michael? O sea, para empezar con lo de que, o sea, este episodio viene, si no me equivoco, después de ese episodio cuando Michael cree que declararse bancarrota es gritar en la oficina: yo declaro bancarrota.
Ah, o sea, sí.
Está mal económicamente. Entonces Jen se le ocurre la gran idea de tener su propio negocio, que no está mal, o sea, es una buena idea tener tu propio emprendimiento. Pero me imagino yo que en desesperanza por lo que no lo está yendo bien, en las ventas, porque ningún negocio que se empieza tiene ganancias, por lo menos hasta el segundo año, lo forza Michael a tener esta idea. Mejor dicho, usa la idea de la persuasión con Michael, porque sabe que él ha estado queriendo cenar con sus amigos, porque él los ve a sus trabajadores como amigos de la oficina. Y voy a usar esas ganas de cenar que tiene Michael para invitarlo y que quiere invertir en la cena. O sea, ella estuvo manipulando como titiritera todo ese tiempo. Ese es el objetivo de la cena para ella. Le dijo sí, claro, a Michael. No se respondió. O sea, vamos a hacer esto, vas a traer a tus amigos. Obvio que le va a decir con las palabras adecuadas para que él acceda.
Entonces, por eso hizo esa del trabajo.
Sí, y él por su parte ya se le ingenió cómo lograr que...
O por ahí ella le dijo.
Quizá también, a lo mejor, ella fue el cerebro de todo esto al final. Pero, o sea, en su inocencia total, creo yo, Michael, que desde el principio solamente quería cenar con sus amigos, porque eso es lo que he querido, porque Jim ahí lo dice al principio del episodio. Michael ha estado tratando de invitarnos, creo que ya...
Nueve veces
en este mes, y siempre salíamos con unas excusas. Esta vez no tuve una buena excusa. Entonces, cuando le pide los $10,000 para inversión, ahí Jim se da cuenta, estás queriendo engancharnos con la empresa de la loca de tu esposa, básicamente. Pues, o sea, no se lo dice abiertamente, pero es lo que está pensando después de todo lo que hemos visto, sobre todo Jim, que está ahí. O sea, nos podemos en la piel de Jim. Perdón si llamé a Jim una loca, no estoy llamando, o sea, estoy llamando al personaje Jim, no estoy llamando a todas las mujeres locas. Por favor, no saques el contexto nada lo que diga. Pero ¿qué más puedes decir, no? ¿Qué más puedes sacar después de todo esto allá? O sea, Jim manipuló a Michael. Estoy seguro que Jim se dio cuenta de todo esto. Utilizó la inocencia, las ganas puras de Michael de tener una cena amistosa con sus amigos. O sea, al punto de que, no, solamente trae a Jim y a Andy. Dwight porque no me agrada, no sé. O quizás tiene prejuicio por lo que Dwight es extranjero, porque ese prejuicio y... Pero, o ese miramiento de que es menos hacia las personas del campo, existe en todo el mundo. No solamente acá en Bolivia, Santa Cruz, en todo el mundo. Y es una pena, si me preguntas a mí, es una pena la verdad, si me preguntas a mí. Dije mal acomodadas las ideas, pero, o sea, esa fixation que tiene Jim hacia Dwight. Porque yo no recuerdo que Dwight le haya hecho algo negativo como para que no le agrade.
Pero ¿no te acuerdas que desde Noé la empezó a llamar, Noé?
Claro, la llamaba porque él hacía cosas como subordinado de Michael. Le dice, nos vemos dentro de hora y media, estacionate en esta tienda que está ahí a mitad de la carretera, porque sé que te gusta mucho la joyería y la ropa de esa tienda. ¿Cómo sabes eso? Le dice, es porque es parte de mi trabajo saber lo que te gusta. No, oficialmente no es tu trabajo. O sea, seguramente las cosas que ha hecho como subordinado para complacer a Michael han sido las cosas que le molestan a Jan de Dwight.
Claro, porque tal vez le ha investigado y sabe algo más.
Sí, e invadió su privacidad, seguramente. Quizás sabe algo más.
Claro, y vos ves que Dwight se guarda cosas, digamos. No, dice.
Ya, ahora que lo pienso así, mejor, bien. Puede que la razón por la que no lo invite es por eso. No soporta ver a esta persona que sabe cosas de ella ahí en su casa. Ya. Pero no nos alejamos de lo que estoy diciendo, de que, o sea, lo manipuló hasta en el aspecto de a quién puede invitar. Y a Michael le cae bien, güey. Y es recíproco.
No sé si le caerá tan bien.
La verdad es que sea su subordinado, que sea su bigota, sí, pero que no sea un lameculo, como dicen acá.
Porque no es cuando se quema el pie. No dice, no llamen a Dwight.
No llames a Dwight. Claro, o sea, le agrada, pero hasta cierto punto. Le gusta que sea su subordinado, pero no le gusta cuando le empiezan a sobar demasiado la espalda.
Ah, pues sí.
O sea, le gusta que la gente lo mime, pero no tanto como Dwight. Mm. Entonces, él se sintió mal al saber que no iba a poder evitarlo de ahí. Entonces le manda esas excusas de que, no, lo siento, es solamente para pareja. Jam sabe que no está con Angela. Y no tenemos muchas copas de vino. Eso puede que sea verdad, pero entonces... Dwight es una persona muy inteligente, bien calculadora, como vos le dijiste, se guarda muchos secretos porque él le sabe calcular. La gente inteligente es calculadora. Somos calculadores, yo y vos.
No, mira, pues.
Lo siento, ahora que lo sepa. Pero no, así es que calculamos, ¿no? Algoritmos. Y logaritmos. Y graficamos cosas. Con las personas. se dio cuenta de ese vacío legal, como yo en el colegio, con los vacíos legales en las normas del colegio. Sí, ya. Es solamente para pareja. No es que necesariamente tengan que ser parejas románticas.
Romántica, sí.
Me vengo con esta persona que es mi nana.
Oye, niña. ¿Y a vos no te molesta eso de que, o sea, estás en un grupo de amigos, ¿no? Y empiezan a tener pareja, ¿no? Y dejan como que, o sea, vos tal vez no querés tener pareja, una pareja fija, ya, una enamorada prácticamente.
Yo elijo estar sin pareja ya.
Ajá, sí. y dejan de invitarte solo porque no tenés pareja.
Sí, me molesta mucho.
Oye, ¿sabes qué? A mí eso sí me ha pasado, ya. Es que es importante, bien.
La verdad que es bastante molesto.
Cuando le pregunto, ¿y por qué no me avisaste? Yo, aunque sea para charlar, ¿viste? No, es que estamos en pareja y vos no tenés. ¿Y qué tiene que ver eso, Leo?
Sí, y también es incómodo cuando, o sea, estás en un grupo que se dedican a actividades deportivas, ponele. O sea, puede que 2, 3, hasta 4 se conozcan y después ya el resto del grupo no. Pero con el tiempo se hayan conocido. Es natural, digamos, que se vayan conociendo, pero ya que de ahí empiecen a estar emparejándose. No tiene nada malo, o sea, todo bien hasta ahí, pero que, o sea, todos los juntes para jugar ese deporte particular, no estoy diciendo ningún nombre de deporte, sean solamente, o sea, jugados entre parejas, o sea, y los grupos sean determinados con okay, aquí este grupo va a tener estas personas, y qué casualidad, o sea, entre ese grupo, todos son pareja.
Sí,
todos son pareja. No se organizan de manera aleatoria. O sea, que el soltero del grupo puede estar con 3 personas y las otras 3 personas del grupo que no sean su pareja. O sea, no, eso es impensable. Eso igual es muy, muy incómodo. Yo, por ejemplo, por eso también dejé de participar en una actividad deportiva que hacía, porque ya no podía jugar. O sea, me sentía muy incómodo. De entrada ya me sentí incómodo tocando a alguien. O sea, me sentía muy incómodo la idea de que... Porque los roces siempre van a haber. O sea, los roces, los toques... Cuando se hace deporte, hay contacto físico. De brazos, de piernas, va a haber... O sea,
de pene.
También. O sea, y ahora agreguémosle que mientras estamos jugando ese deporte, yo por accidente le rozo el pene a un jugador y su pareja me ve porque está en mi equipo. O sea... ¿Qué va a pensar esa persona de mí? ¿Que me estoy sobrepasando? ¿O va a entender que el deporte, o sea, requería eso? no que sí o sí, o sea, no lo estoy agarrando y que sí o sí lo dice porque lo requiere, no, o sea, quiero decir que requiere contacto físico.
Yo te doy un ejemplo de ese tipo de contacto físico en básquet, ¿no? O sea, cuando vos tenés que, uno está atacando con el balón y otro está cubriendo, hay un contacto, yo
decía, en el bloqueo, sí, claro, bloqueo, ahí, correcto.
Y si vos tenés que meterte prácticamente, toquetearlo y todas esas cosas, o sea, meter tu cuerpo y tratar de reempujarlo, ¿no? Que son como que maña,
entre
ese mismo juego, ¿no? Hay un movimiento que ellos hacen cuando tienen el balón, o sea, se paran recto, lo levantan el balón, y vos como estás cubriendo, y estás muy bien cerca, ¿no? Ellos se agachan, y al agacharse como que te nalguean, o sea, ellos te golpean con su nalga, sí, digamos, sí. Y a veces te dan en la bola, te va a pegar, a veces te duele,
sí,
y peor, cuando juegas así con mujeres, ¿no? Y usan esa misma maña de mierda, y no, peor, vos como sos hombre y estás cubriendo a una mujer, ¿no?
Hay ese
tenés que ser. Tienes que ser un poco cuidadoso, digamos, para que ella no diga, sí. ¡Ah, me está tocando! Porque
sí,
puta, esta generación...
Sí, hay ese miramiento, obviamente. Pero yo, en ese aspecto, o sea, yo soy súper serio, soy súper profesional, no reacciono porque yo entiendo todo eso, pero yo me pongo incómodo porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona. Yo estoy bien. Y los que me conocen van a saber que si hubo roce, si hubo toqueteo, o sea, yo no lo hice a propósito. Entonces, Ahí está.
Mucho nervioso, sigamos viendo.
No, es que es muy, muy, muy genial todo este análisis acerca de Dinner Party. Y encima, arreglémosle con lo que, o sea, fue más inteligente que Jen. O sea, la cosa es que ahí Dwight, por eso está más enojada, fue más inteligente que ella. Trajo copas de vino.
Te das cuenta que Jen fue prácticamente una mujer de negocio, digamos, y
correcto.
Y si vos has leído unos libros. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de leer libros así de negocio, pero en algunos pequeños fragmentos que se ve en la red o en las redes sociales, ves que, y si lees algo de esos fragmentos, te das cuenta de que hacer un hombre de negocio, una mujer de negocio, tienes que saber cómo relacionarte con las demás personas, digamos. Y ella lo supo hacer bien, digamos, en esta jugada. Se relacionó bien con este Michael a la vez lo manipuló, digamos así, o hizo lo que una mujer de negocio hace o un hombre de negocio hace para obtener algo, un beneficio.
Sí.
Y Dwight, sabemos cómo es Dwight, él dice, nosotros somos granjeros, pero somos comerciantes por comercio, no sé cómo es que dicen, cuando cambia una tachuela y llega a tener un telescopio.
Ah, sí. No me acuerdo lo que dice, pero sí, es inteligente igual.
Claro, él sabe de negocio, comerciar negocio. ¿No?
Por eso es que algo es el mejor en ventas en todo Dunder Mifflin, me atrevo a decir. Por lo menos en la sucursal de Scranton.
No, en todo Dunder Mifflin, pero sí, no es que fue premiado, ¿no?
Verdad, sí.
No es que Jim le hace esa broma de...
De dar el discurso de Stanley, de Stalin.
Mussolini, creo.
De Mussolini. Mucho mejor todavía. Dato curioso, ese día cuando grabaron en esa convención, había una convención de anime ahí en la vida real.
Por eso es que...
Ahí son 10 frases, sí. Sí. No calcularon eso, pero como ya habían alquilado el lugar para filmar, te tienen que grabar como tenían que grabar.
Oye, ¿qué era la comida lo que estaban haciendo, dijiste?
Osobuco.
Pero eso es carne de...
De vaca.
Es raro porque tiene una pierna de pollo, ¿eh?
Ah, es porque Dwight, o sea, también le dijo que no iba a alcanzar la cena. Entonces Dwight trajo su propia comida. O sea, por eso te digo, Jem ahora está mucho más enojada porque alguien más inteligente que vos vino y te arruinó tu entre comillas, tu plan.
Ya sigamos yendo, ¿eh? Y él es el único que está comiendo, supongo.
Ni menos que su nana igual. Y es una silla que... Gran pierna de pavo. Sí, verdad, sí.
Son los únicos comiendo.
Porque los sobucos.
Hasta la silla son de él.
Sí, hasta la silla son de él. Sí.
Some of my beet salad.
I hate beet salad. It's actually really good.
Hey. I know you love beet salad. I've seen you eat it many times.
Yeah. One of your beet bites into my mouth makes me want to vomit.
Ah, ya está sirviendo los sobuco. Bien.
I hope she didn't do anything to the food.
Like what?
I can't prove it. But I think she might be trying to poison me.
No solamente me da lo, sino quizá, quizá Pam.
Hey, looks great, babe.
Por la mentira que se mandó Michael.
I know Jan didn't poison the food. I know that. But if she was going to poison the food of someone at that table, wouldn't it be me? Michael's former lover.
Sí, me molesta que Michael en este aspecto haya sido como muchos, muchos varones. Ah, ah, sí.
It's disgusting.
You know I have soft teeth. How could you say that?
Eso lo de mojar la carne en vino, yo no lo veo tan asqueroso lo que hizo, acaba de hacer Michael. O sea, porque la carne al vino es muy rica. Yo la he comido.
You guys know each other. I'm
his babysitter.
Ah, babysitter.
And now you guys are dating?
Purely carnal, that's all you need to know. I'm going to put down your email because I have just so many questions.
Email?
Ay, por eso ya lo sabe. Ah, Michael.
Oye, pero ¿sabes qué? Eso de, no sé en qué año será esto, yo, la verdad que no sabría. Eso es que se grabó este episodio y toda esta cosa, pero
creo la temporada 1 se estrenó en 2005. La temporada 2 se estrenó el mismo año. Temporada 3 2006-2007. Temporada 3 2007-2008, temporada 4 2008-2009.
Yo creo que las personas no se han dado cuenta de que la tecnología de los smartphones son recientes, yo creo que tienen solamente 7 años, yo.
Sí, no es tan antigua, pero ya es antigua. Baja la pintura, Michael, para colocar su letrero genial de cerveza de Saint Paul Girl.
Me.
Es muy, muy molesta porque está alumbrando demasiado.
Y el sonido.
Sí.
Yeah. How about we take the beer sign down until our guests leave and then we can discuss it?
No. I'm gonna leave it up. I think it ties the whole room together.
Okay.
James Hunter's very talented. You know what? I don't think he's that good.
At least he's an artist.
BFD, I'm a screenwriter.
Mira la cara de este, ¿cómo se
llama? No, Andy.
Bernard.
Oh,
Andy Bernard.
I'll be your first customer,
but you're hardly my first.
No.
El clásico escape de las mujeres. Sin ofender, No offense.
I'm gonna get going.
Get out of here.
Y otro se queda, sí, vete. Y otro se va.
Of course.
Sí, me encanta que no, no, porque claramente no es la primera vez que vaya llamado a la policía.
Yes, there was screaming, but my girlfriend threw a Dundee at my TV. Plasma.
Eso es un buen dato para las personas bilingües o personas que están apuntando a ser bilingües, español e inglés. O sea, shouting es un grado más alto de scream. O sea, Shaolin ya preocupa, por eso es que llamaron a la policía y la policía ocupa ese verbo como los vecinos, neighbors reported shouting. Y el otro trata de alivianar las cosas para que nada salga mal o salga mal.
Le digo, nosotros estamos hablando, ¿no? Discutiendo, discussing.
Yeah, we're discussing. There were some screaming, porque no es algo tan grave.
You want first charges?
Would she get into trouble?
Yeah, she'd be charged.
I will take the fall. I did it.
You don't have to press charges. You can just try to be more quiet.
Michael!
Yes. Oh.
What are you doing to him?
Sir, do you have any other place you could stay? Maybe with one of your friends here?
Michael can come home with me. Jim.
The saber.
My apartment's on fire.
Tu perro lo corrí.
Buenísimo, buenísimo.
Sí. Ah, no, lo siento. Sí, se me volvió, ¿no? Inundado. Bien, bien. Pam, pam, pam. Como dicen algunos jóvenes, es la waifu.
¿Quién?
Pam.
¿Pam?
Ah.
¿Waifu de qué?
O sea, no, waifu no es el término para, o sea, esa buena pareja.
No.
Sé que te compromete y todo, ¿verdad? O lo ocupé mal. Qué sorpresa, Alfredo, ocupando mal los términos de los jóvenes.
You're sleeping with me.
No.
I'm gonna take you home, Michael.
No.
All
right. Viste, ahí es lo que te digo, ¿no?
¿Cuál?
O sea, Dwight tiene esa devoción a Michael.
Sí.
Pero él...
Él está como que... Sí.
Y me gusta cuando en temporada luego esa devoción se va.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Ahí sí ya me gustó el personaje de Dwight.
Sí, y Michael se siente como traicionado, entre comillas, ¿no?
Had, babe.
Ah.
Babe.
Babe.
I should have told you, but I did something bad. I stole this.
El disco de Hunter. You take me.
Se fue.
Sacó la pieza con un perrito el auto de bike. Esta parte me encanta igual. Porque, o sea, no puede hacer eso. ¿Qué pareja hace eso? Andy lame el lado de Angela. Y yo haría lo que Angela, ¿sabes qué? O sea, lo botaría, no lo pondría en su auto como ella lo hace. Pero yo botaría mi helado, es mi helado. Y si yo decido compartirlo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, o sea, yo voy a decidir qué saliva va a estar en
claro, el helado. Claro, es que él fue muy...
Fue muy directo.
Muy directo,
¿no? Muy directo. Entiendo que sí, estoy seguro. Hay personas, hay parejas que comparten un helado porque, obvio, se besan. Ya están compartiendo la saliva. Pero ni aún así.
Yo creo que quizás... Un poco el tipo de persona, ya sea el hombre o la mujer, el que hace eso, lo que hizo este Andy. Porque una mujer puede venir, ¡ah, un helado! Y, sí. Y vos como hombre, depende de qué tan beta sea, digamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si alguien hace una pelada que no conozco muy bien y que me hace eso, yo lo voy a mirar al lado, literalmente lo voy a mirar, a ella, voy a mirar a mi helado. Y ahí voy, en ese momento de la segunda mirada, ya decidí si botarlo o entregárselo a ella.
Ah.
Si tengo un poco más de afecto, se lo voy a dar a ella, y si no, lo voy a botar yo.
Same, yo voy a botar el lado, lo siento. O sea, me siento mal al decir esto, pero lo voy a botar porque sé que hay personas que sufren de hambre, o sea, que gastan dinero para comprarse comida regular. O sea, el hecho de comprarte el lado, ya estás diciendo que tenés el privilegio de comprarte algo extra aparte de tu comida para el día a día.
Ahora sí quiero ser, ahora hay personas que son malas, ¿no?
Que te lo lamen a propósito.
O sea, lo lamen a propósito, sí. Y a vos, dependiendo de vos, qué respuesta le puede dar, no puede decir, no sabía que estabas tan hambriento, hambriento, ¿no? O sea, no sé, no te puedes ni siquiera pagar... Un simple helado, tomá y otro regalo.
Sí.
O sea, haciéndole sentir un poco mal, digamos.
Como ofendiéndola. Oh, sí, no lo había pensado. Creo que una temporada yo hacía eso con las personas.
Sí, pero yo lo hacía.
Yo dejé hacer porque voy a dejar de ser tan malo con las personas. Voy a dejar de ser odioso y hacer observaciones.
Oye, esa palabra, mierda, siempre que me imputaba a mí.
¿Sos odioso?
O sea, ¿por qué? Ya. ¿Por qué? ¿Qué significa odioso? A ver.
I'm not sure.
Ahí está, pero viste, lo mismo.
Yo terminé diciendo ese adjetivo porque me lo han repetido muchas veces.
Sí, a mí. Sí, yo lo entiendo. Igual lo mismo, me han dicho muchas veces a mí eso. Oye, mía, que sos odioso. Yo, ¿y por qué? Pero a ver, ¿qué es ser odioso, Leo? Cuando le digo eso, calladingo, porque no saben. O sea, yo hago lo que yo creo que debería haber hecho, digamos, o sea, o reaccionado de la manera que debería haber reaccionado, digamos. Pero odioso y que ni siquiera sepa qué, digamos. Yo sé que no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tuve que investigar y saber eso, porque muchos me lo decían, digamos.
Puedes compartir, no, o sea, no te
quiero. No lo voy a decir.
Ah, ya, yeah. Yo vos no lo digas, pero le puedo preguntar a Siri. ¿Qué Siri
te diga? A ver, no tengo Siri, pero.
¿No tenés Siri activado? Oye, ¿piensas así?
No, lo tengo activado, digo. Lo desactivé.
Bueno, está bien, no pasa nada. Que quede pendiente. Tarea para la casa de ustedes, oyentes. ¿Qué significa odioso?
Para los que le dicen odioso.
Ahora, sí, si no son las personas que ocupan odioso con una persona que usted decide que esté siendo entre comillas odioso, pero en realidad solamente está actuando de la manera que él cree, y, o sea, o mejor dicho, está actuando de la manera que él, es él nomás. O sea,
claro.
Investiguen, investiguen qué significa odioso. Cuando le mostré este episodio a mi madre, o sea, ella lo vio, se rió, pero la única parte que volteó a mirar es como si me dijera, vos haces eso, ¿eh? ¿Cómo te gusta ver esto? Por lo del helado de Angela, porque, o sea, yo soy eso, de verdad. O sea, mi madre, me encanta que mi madre me conozca también, porque a mí me molesta, de verdad, que alguien ponga sus bacterias en mi comida. Entonces, yo le digo, sí, claro que sí, porque Andy tratando de ser el lobby-dobby que cree o jura que es, pero no, y sobre todo con Angela, una persona tan gato. No le puedes hacer eso. Obvio que va a hacer eso. Ah, me siento mal por haber cortado la canción porque... Oh, yeah. La cara de Andy es como... Oh, perdón por querer ser cariñoso. Y la última escena es... La plasma de Michael. La mini plasma de Michael con Jen en la sala tratando de reconstruir el Dundee que destruyó. Sintiéndose mal. Ah, no, esta es la última escena y es genial. Dwight pasando en su auto, viendo a su babysitter esperando el autobús. A mí me parece súper gracioso que, o sea, no tenga, como muchos dicen, la decencia de ofrecerle un aventón, ¿cómo es acá?
Pero no. No sé cómo se dice acá bien.
Yo tampoco, pero me parece muy genial, la verdad. Y con eso hemos finalizado el episodio. Uno de los episodios más graciosos para mí, si me preguntas.
Sí, a mí igual, ya.
Cada escena de incomodidad que encuentran las personas, para mí es una risa asegurada. Lo han visto. Si lo quieren corroborar, denle atrás al episodio y escuchen mis carcajadas. Porque de hecho, me contuve algunas escenas porque era demasiado gracioso. Ahora, puede que yo haya súper gracioso este episodio por lo que a mí me gusta mucho este tipo de humor. El tipo de humor en el que se pone incómoda las cosas. Porque es que ese episodio no puede ser, me lo va acercando a la vida misma. La vida es así. Una situación más incómoda que la otra. Así como en Seinfeld. A mí me gusta mucho Seinfeld porque es como la vida misma. Trata de la nada. La vida con sus cosas.
Yo creo que ahorita que mencionaba un poco de la, si la vida es incómoda y todo, yo creo que vos haces el momento, vos lo haces incómodo. Si vos, no sé si esas situaciones de incomodidad que dicen, ¿no es? Yo creo que vos mismo caes en esa incomodidad.
Claro.
Si aplicás esa podríamos decir pensamiento que tiene el nihilismo, yo creo que no sería un momento incómodo para vos, digamos.
Correcto, o sea, en un momento donde uno tiene que ser súper empático, yo agarro y digo, ¿y pero por qué vamos a hacer eso? Ya estoy provocando el momento incómodo.
Claro, sí.
Pero antes no, antes, hay un antes y un después de mí con Seinfeld, pero después de que empecé a ver Seinfeld, o sea, ya cuando creo el momento incómodo, o lo genero sin querer, o sea, me doy cuenta y me quiero reír ese rato en la vida real porque me acuerdo, o sea, de las cosas incómodas o lo gracioso que es ese momento. Y, oh. Me gustaría mucho que por favor se den cuenta de lo gracioso que es esta situación. No creo que esté siendo insensible yo. O a lo mejor quizás estoy demasiado ciego y en la ilusión de que todo es perfecto, pero no. Más bien, ¿por qué no reírme? ¿Por qué no reírme de una situación así? Episodios como este, así con tintes de Seinfeld, no hay muchos en The Office. Y eso es lo que también atrae al público, la verdad. Porque es una comedia romántica. O es un romance de comedia. Acabo de decir lo mismo, pero o sea, tiene relevancia de saber qué va primero, porque así uno se da cuenta de cuál es el corazón de la serie. Y para los que no sepan, pero el verdadero corazón de la serie es el romance de Jimmy Pam. Por eso es que al final, en la temporada 9, perdón por los spoilers si no se han visto la serie, es que como ya están juntos, Pim, casi digo, Jim y Pam, ya no hay mucho ese del, o sea, y ahora de qué trata la serie, cómo va, porque yo me sentí así después de que se casan. El episodio que continúa después de que se casan, ¿y ahora de qué va a ir la serie, digo yo?
Yo creo que debieron alargarlo un poquito más, bien.
¿Un poquito más después de la 9?
No, un poquito más de la relación de amante que se case.
Ah, ya. Yeah. Sí.
Yo creo que sí.
Pudo haber sido así. Pero es por eso que en la 9, voy a repetirlo otra vez, Erin está empezando a hacer romance con otro de los trabajadores. Vuelve a creer la situación en que la chica va a estar enamorada de uno de los trabajadores y deja de estar enamorada de su pareja actual. En este caso es Andy.
¿Sabes cuál otro episodio es bueno de The Office? Es el de los piojos.
Ah, sí, ese es
bueno. Ese sí, hay un momento que te genera incomodidad.
No, me gusta, me agrada y me parece genial. O sea, como le remuerde la culpa, pero no hace nada porque se salva. Claro. Sí, y a lo mejor a muchas personas le parece incómodo. Él le dijo esto. Si este episodio en particular de esta serie que te gusta mucho te genera mucha incomodidad, es porque vos estás actuando así en la vida real. Consciente o inconscientemente. Básicamente es eso. Esa es la respuesta psicológica al de por qué este episodio es saltado por la audiencia. Uh-huh. Lo mismo. O sea, si se les hace incómodo el episodio donde Pam se absorbe de la culpa porque Meredith cree que ella es la culpable de traer piojos a la oficina, es porque saben ustedes bien adentro suyo que ustedes serían capaces de hacer eso. Saben que son culpables, pero si alguien llega para salvarles la vida absorbiendo toda la culpa por ustedes, entonces ya tienen su respuesta. Son igual de malas personas que Pam en ese episodio. No hay por dónde más darle vuelta. Hasta la fecha no puedo recordar algún episodio que me incomode así, o sea, con la motivación de saltarme el episodio. Yo me he visto todos los episodios. O sea, te he comentado antes de grabar, detrás de escena, backstage, que yo me salto los episodios aburridos. Pero me pongo a pensar que esos episodios aburridos, pero no hay nada que me incomode así, que pueda hallar en mí, que yo quiera evitar ver plasmado en la tele. No, me los salto y los encuentro aburridos porque de verdad no hay nada gracioso. Y no estoy hablando de nivel aburrido, porque sé que algunas personas van a hallar aburridos el episodio cuando van al museo donde se hace el recuento de la guerra civil y la creo que la guerra civil y la guerra de la independencia de Estados Unidos. A mí ese episodio me parece genial porque soy un poco ñoño de la historia. Gabe agarra y hace una
ya me acordé
interpretación ya. De Abraham Lincoln. me parece muy, muy genial, porque de verdad se parece mucho a Abraham Lincoln.
Sí, sí, ahorita me acordé de eso. Ey, cuando se va, se quiere ir a México, ¿no? ¿Michael?
No, ese es otro episodio. Es de las temporadas cuando ya no está Michael. Lo siento, spoilers para quien no se...
No, pero sí, Michael se quería ir a México. Creo en ese episodio.
No, el episodio cuando se va a México, se quiere ir a México para hacer algo importante, porque quiere hacer algo importante en su vida, es del bautizo de Sissy. La verdad ya me olvidé cuál es el motivo por el que Michael se quiere sentir importante. Propongo que grabemos otro episodio viendo ese episodio.
Sí,
porque me parece gracioso eso igual. Cómo se compromete con estas personas solamente por el simple hecho de querer tener esa atención, de que le están aplaudiendo. Básicamente es eso. La única razón por la que se sube a los autobús es porque quiere ser aplaudido. Creo que es algo que es algo que no sucede en todo el episodio. Está así como dejado a un lado. No me acuerdo, la verdad. Voy a destrozar el episodio sin querer. Y voy a enojar a los fanáticos de The Office. Bueno, me alegra haber compartido mi perspectiva acerca de este episodio. Haberlo compartido y charlado con vos en este episodio.
Y eso que no fue planeado.
Sí. Este episodio lo estoy grabando en un día que decidí visitar a mi buen amigo Luis para charlar y, o sea, llegamos a un punto en el que quisimos simplemente ver The Office y charlamos del episodio incómodo, entre comillas, y dijimos no, este es oro, tiene que ser grabado. Y me alegra también porque no me veía yo hablando de The Office en un buen tiempo. O sea, sí quería hablar de The Office, pero no sabía con quién, ni cómo, ni qué tema hablar de The Office. No sabía si hablar de The Office en términos generales. Me alegra ver, o sea, como dije, voy a repetirlo otra vez, haber elegido este episodio en particular.
Es uno de los mejores.
Sí, es que es un buen episodio. Ya otro día podemos hablar quizá de la serie en general, otros episodios.
Los personajes.
Los personajes, así como lo hemos hecho aquí ahorita a grandes rasgos, tratando de desarrollar su ¿cómo se dice? Su naturaleza como ser humano, como es. Quizá nuestro top 10 de episodios favoritos. Ya veremos qué se nos canta por hacer con The Office. Pero tiene que ser un buen episodio porque le tengo mucho cariño a esta serie. Es una muy buena serie. Me encanta que...
El de Michael Klum.
¿Cuál Michael Klum?
Michael Klum, ¿Klum? ¿No es ese cuando se viste así de gordo?
No me acuerdo, su personaje, pero ese es otro buen episodio igual porque hablan acerca de la apariencia física.
O Michael...
Weight Loss.
Prison Mike.
Prison Mike ese, mejor. Antes de que llegue a la escena, dije, me estoy riendo de todo lo que dice. The worst part about prison is the mentors.
Y cuando le dice... esa experiencia de la prisión creo que es muy lejana a la que yo se morí.
Sí. Ay, su trabajo no le ayuda para nada. Pobre Marco, se siente ofendido porque la gente cree que la prisión es mejor que el lugar donde va a trabajar. Poniéndonos en los zapatos de Michael, sí, escuchar eso es algo devastador, pero viéndolo con los ojos de la comedia es supremo.
Ahorita voy pensando igual otro que causa no incomodidad, sino que risa, pero una risa incómoda, cuando Oscar, o sea, lo graban teniendo ya, besándolo al gobernador, ¿no?
Sí.
Y ahí se entera Kevin. Y no ves que todo ese episodio se estaba riendo, ¿no? De las situaciones que pasaban, ¿no?
Sí.
Esa parte ahí. Lo que siente Oscar, eso, y vos lo ves así como diciendo, puta, qué cara, digamos que lo haya visto. Y hasta el punto que casi hizo despedir a Kevin solo para guardar su secreto.
Ah, yo me olvidé, o sea, cómo termina. Pero sí. Oye, sí, ese. Oh, bien. Bueno. ¿Por qué no estamos anotando esto? No estamos anotando nada. No hay libretos en este podcast. Pero a ver, nos tenemos que acordar y veremos qué hacemos. Para terminar, cerrar, yo voy a decir que me encanta, o sea, voy a tener la idea. Tengo mucho cariño a esta serie porque es de las pocas series que puedo sentarme a ver con mi padre. La vi en la cuarentena con él y ojalá y no le pase nada malo, o sea, como perder la vida de mi padre. Pero cuando eso suceda, si es que sucede, la verdad es muy egoísta de mi parte de ser que no suceda, pero planeo seguir viendo The Office en honor a la memoria de mi padre cuando ya no esté a mi lado, si es que ya no está, digamos, en un momento. Pero o sea, va a ser mi modo de borrarlo, porque o sea, no estoy diciendo que es un ávido mirador de shows, no. O sea, cuando digo que son de los pocos shows que le gusta mirar, es porque también es bastante selectivo, porque no es de mirar programas de televisión así por así. The Office, How I Met Your Mother y muchas otras películas de contexto cultural y étnico son sus favoritas. Entonces, que le guste algo que yo empecé a mirar, a mí me parece como un halago, porque es bastante selectivo, repito. Entonces, ahí está, parte de ese cariño que le tengo a la serie. Y cuando lleguemos a hablar otra vez de The Office, voy a tratar de dar lo mejor de mí para honrar esta serie que comparto con mi padre. ¿Tienes algo para cerrar?
No, la verdad que no. Solo que creo que hemos dicho bastante.
Sí, muy bien.
Decir algo más creo que es ya arruinarlo.
Sí, ahí.
Solo que se den el tiempo, aunque sea, vean esta serie.
Si no la han visto, sí.
O véanlo este capítulo que creo que no afecta mucho si tenés conocimiento. No sé, pocas cosas nomás que.
Sí. No es spoiler tan grande.
Que disfruten la situación. Mucho.
Sí. Bueno, te agradezco, Luis, por acompañarme y por haberte animado a saltar cuando dije, esto es oro, grabémoslo. Porque si me rechazabas la idea de grabar, nada, estoy aburrido, estoy cansado, no tengo la cabeza. Estaba bien, digo, podríamos haber grabado otro día. No, y sí, a ustedes, audiencia estimada, por haber llegado hasta este punto del episodio. Espero que les haya agradado nuestro comentario sobre el episodio de Dinner Party de The Office de Estados Unidos, y nos estaremos escuchando, o ustedes estarán escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego.